Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez hablaremos acerca de un tema que es muy interesante para todos nosotros, algo que nos incumbe a todos, y es la amistad. Bienvenido, Dr. Lightman.
¿Quién? Ánimo, Hans Bohr.
Hola, sí, estoy listo para escuchar y participar.
Queremos poner en contexto lo que pasa en América Latina con el tema de la amistad. Es algo que es muy importante en la cultura latinoamericana. El fin de semana los amigos se juntan para jugar el fútbol, para hacer un barbecue, un asado, compartir con los amigos. Esto es algo muy importante y lo disfrutan, es parte integral de la vida. En contraste de otras culturas, por ejemplo, lo que pasa en Europa, que eso no es tan primordial. ¿Cómo considera usted este aspecto que es tan característico de la cultura latinoamericana?
Hasta cuánto yo conozco, y yo estuve casi en todos los países de Estado de Sudamérica, en América Latina, no una vez, tengo ahí alumnos y grupos, yo los siento muy cercanos y los veo en las pantallas. Cuando imparto las clases cada mañana. Así que tengo conexión con ellos y eso se puede explicar como el carácter del pueblo, de todos los sudamericanos. Aunque hay diferencias entre los países de América Latina, al principio no tanto distinguí las diferencias, pero después sí, fui viendo que sí hay diferencias entre México, Brasil, Chile, Argentina. Hay diferencias grandes entre ellos. Y por eso yo no puedo decir que en forma específica, pero todos, de todas formas, tienen una tendencia para el calor, la sensación de amistad, de unión, de unidad, sensación del prójimo al otro, sentir que otro está y que es cercano. Y esta atmósfera, este ambiente, esta atmósfera es de verdad buena y correcta. Y se puede sentir incluso en el pueblo, que el pueblo no es, no tanto siente que está. En Europa, por ejemplo, hay una gran diferencia entre las diferentes capas, niveles, los señores, los simples, los pobres, gente de ciencia, gente de cultura o espíritu, o gente simple. Ahí no, ahí es un poco diferente, que todo primero habla el corazón y no la mente, o sea, el intelecto. Es una gran diferencia, por eso es muy agradable estar en América Latina. Yo disfruto mucho estar ahí.
Desde su punto de vista.
¿Quién?
Sí, sí, muy.
Hicieron un estudio acerca de los países donde es más fácil hacer amigos. Hacen estudio de todo hoy en día, como usted sabe. Y el resultado es muy interesante. Dice que el lugar número uno lo ocupa México, donde la gente, según este estudio, es más abierta para hacer amigos. Segundo lugar, Malta, Costa Rica, Rumanía, Ucrania, Ecuador, Argentina, Taiwán, Uganda, Filipinas, Colombia, España. Eso es del primero.
Ay.
En orden descendente. Y hay también en Brasil, Perú, Panamá, Chile. Chile, interesante que es en último lugar, en el lugar 53.
Sí, porque Chile está en lo más cerca de Europa, así dicen, y de verdad es cierto. Ellos son así un poco más como elitas, más inteligentes.
Se está perdiendo un poco por la influencia del Internet. Hay menos este contacto físico, principalmente entre los jóvenes. ¿Cómo esto influye entonces en la cultura?
Sí. Bueno, el Internet nos cambia todo, porque de todas formas es una conexión vasta. El lenguaje materno es inglés en el Internet y de todas formas todas las películas, series, noticias, programas, ya podemos ver que el mundo se está volviendo redondo y en el mundo redondo ya llegamos a una situación en que todas esas tendencias o de ciencia o sabiduría o sentimiento o sentirse uno como alto, de alto nivel o cálido hacia todas esas tendencias, se van equilibrando de alguna forma y están llegando como a ser más uniformes. Y aparte que últimamente podemos ver que tenemos una gran mezcla entre las naciones, que en Europa ya del todo eso, el Medio Oriente también y todos los países de África bien van ahí. Incluso llegan hasta el norte de Europa, Noruega, Suecia, etcétera, Inglaterra, y también a Estados Unidos llegan sudamericanos. Así que hay aquí mucha mezcla, integración, de tal forma que ya el carácter, la actitud, el trato ya se está un poco desapareciendo, lo específico, y se va mezclando, y eventualmente vamos a ver que también los que llegan ahora de África, digamos, que llegan a Europa, o de Sudamérica, Estados Unidos, vamos a ver en ellos un comportamiento uniforme, igual, como en los locales, como el de los locales, que entienden uno al otro, se entienden, si es que quieren entenderse, si no son así como extremistas o fundamentalistas. Pero si no, yo creo por eso que eventualmente, que al fin y al cabo es bueno que los sudamericanos den su calor del corazón y su trato a todos, les den eso. Pero a mí me parece que va a ser al revés, que los sudamericanos van a aprender de los del norte, ser más frenados, ir con el intelecto y no con el sentimiento.
¿Puede el modelo latinoamericano aportar al mundo? ¿Cómo construir una sociedad buena en general?
Yo no pienso que ellos van a tener bastantes fuerzas para eso o influencia, porque de todas formas ellos son, donde hay sentimiento, hay menos fuerza. Y donde hay fuerza, supuestamente hay más mente, intelecto y fuerza, pero obviamente menos sentimiento. Y por eso yo creo que eventualmente todas esas cosas se van a ir balanceando, se van a incluir uno del otro de alguna forma, y lo que va a salir al final, no va a haber ya, así como en Sudamérica está esa tendencia de sentir a los demás, yo no creo que eso va a quedar. De todas formas, eso se va a arruinar por la influencia de los del norte.
Pero hoy por hoy, ¿tienen ellos, los latinoamericanos o los hispanohablantes, la llave de la felicidad? Porque parecen ser sociedades que, aunque tienen muchas dificultades económicas, sociales, son relativamente felices porque hay una importancia muy grande a la amistad.
Sí, seguro. Es como en cada familia, que hay ahí calor y buen trato entre todos. Eso cubre mucho o recompensa por la falta material. Y por eso ellos pueden perdurar y estar satisfechos de la vida o contentos con la vida, más que si por ejemplo, si bailan, hacen todo tipo de carnavales y grandes eventos para todo el pueblo, y están satisfechos con eso y se llenan con eso, eso sostiene a la población. Y así ellos pueden existir. Yo creo que al fin y al cabo ellos están más satisfechos de la vida que los europeos.
Revelan los estudios. Partiendo de la base, ¿cuál es la definición de la sabiduría de la Kabbalah con respecto a la amistad? ¿Y cuáles son los elementos que usted identifica en los latinoamericanos que corresponden a esta definición?
Uh,
Yo veo que ellos son personas serias en eso, casualmente, en la sabiduría de la Kabbalah. Ellos sienten en eso una fuente espiritual interna para ellos. Tengo alumnos que están con nosotros 10 y 15 años y ellos tienen una buena sabiduría, o sea, dominan el conocimiento, participan todas nuestras clases, los congresos. Ahora pronto, dentro de un mes, voy a ir a México y ahí van a llegar alumnos de toda América Latina y vamos a hacer ahí un gran congreso. Yo estoy muy contento. Estoy ya con anticipación, con una sensación muy especial de cómo encontrarme con ellos, cómo vamos a pasar unos días juntos con amor y abrazo, y cómo entre nosotros vamos a empezar a interpretar, a esclarecer los grados espirituales aún más elevados, porque va a haber con quién conectarnos.
¿Qué contacto físico que se da en el Congreso?
La conexión física es muy importante. De todas formas, estamos en el mundo material, en el mundo que estamos con cuerpos. Y por eso el hecho que nos esforzamos de estar en una conexión física, eso nos despierta, nos da una sensación que de verdad nos atraemos uno al otro, estamos conectados, nos sentimos mutuamente. Eso no se puede hacer solo por medio de las pantallas. Nosotros algún día vamos a llegar más arriba que las pantallas y vamos a empezar a sentir uno al otro supuestamente en forma virtual, como si estuviéramos juntos, pero eso requiere de tiempo, porque la humanidad a lo largo del tiempo va adquiriendo esa sensación de sentimiento virtual, que yo voy a poder hablar con alguien y por medio del habla y visión virtuales vamos a poder de todas formas sentirnos que estamos juntos. Vamos a poder hacerlo.
Física o virtual, la amistad, ¿qué es? ¿Cuál es la definición de acuerdo a la sabiduría de la
Kabbalah?
¿La amistad virtual o general?
Se manifiesta, pero ¿qué es la amistad? ¿Cuál es el concepto de acuerdo a la Kabbalah?
La amistad es debido a que nosotros sentimos que somos parecidos. Puede ser que por naturaleza no somos parecidos, que por nuestras costumbres terrenales no somos parecidos, pero tenemos la misma meta. Es decir, si tenemos cosas importantes en la vida, que yo y él, digamos, yo vine de Rusia, ¿sí? Y yo tengo amigos y alumnos de Sudamérica, de Chile, de la otra punta de la tierra. Entonces, si tenemos una meta en común, nos sentimos socios. O si estudiamos en un estudio común, que el alcance de la meta depende de cuánto nos elevemos por encima de las diferencias, entonces entendemos que tenemos que conectarnos y que todas las diferencias entre nosotros, casualmente porque las sentimos, esas diferencias, ellas nos van a ir ayudándonos más y más a subir, a ascender. Porque si hay diferencias, yo tengo que elevarme por encima de ellos. Descubro que hay más diferencias, tengo que elevarme aún más. Es decir, nuestra conexión va a llegar a ser alta, especial. Y por eso, cuando observamos, miramos todas las diferencias entre nosotros como ayuda contra él, que lo que nos molesta justamente nos puede llegar a ayudar. Y así tratamos de hacer. Y por eso no somos como niños chiquitos que no somos iguales, cada uno se va a su rincón. No, al contrario, vemos que es un gran beneficio para nosotros las diferencias y nos alegramos mucho porque somos diferentes y que porque en esta diferencia justamente ahí descubrimos la belleza y toda... todo el buque de amor.
¿Qué añade a este modelo latinoamericano de los hispanohablantes de fraternidad, de cercanía, de calor humano? ¿Qué añade el método de la
Kabbalah?
Primero, la sabiduría de la Kabbalah puede estar más cercana a ellos porque la sabiduría de la Kabbalah viene a explicarles a la gente que todos son iguales. Porque la Kabbalah mira a las personas para elevarlas al nivel espiritual. Entonces, en relación al nivel espiritual, todos los grados de este mundo, uno rico, pobre, sabio, simple, no importa qué, no importa, porque sí, ya estamos hablando de cómo salir fuera de este mundo. Se llama que los muertos están libres, es una cita. Entonces, en ese caso, ya todos son iguales, aunque todos son diferentes, pero ya todos llegan a ser iguales. Por eso la sabiduría de la Kabbalah, cuando llega a un continente tan vasto, un continente tan grande como América Latina, desde el sur de Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, se puede ver, es tan patente que se pueden ver como una nación, un pueblo. En general, yo de todas formas vengo de Rusia y yo conocí en Rusia muchos pueblos, ahí hay como 130 o algo pequeños pueblos en todo ese área de Rusia. Entonces, yo diría que hay entre ellos más diferencias que entre los sudamericanos o los latinoamericanos. Y por eso yo veo que es un idioma. También la cultura, no veo que hay tantas. Bueno, hay diferencias locales, regionales, pero entre las aldeas hay. Pero eso no es tan, no importa. Lo principal es que no hay entre ellos ego ardiente, ese orgullo vano, de hecho, vacío, que descubrimos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa.
Hace un momento que el guiarse o dejarse llevar únicamente por el corazón y no por la mente es una especie de debilidad. ¿Cuál debería ser entonces el balance ideal que debe prevalecer?
Es una buena pregunta. El balance ideal entre la mente y el corazón, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Es muy personal, muy individual de cada persona. En la persona misma, sola, con el tiempo, va sintiendo dónde está su propio balance y así va avanzando. Pero ¿dónde está ese balance? Él mismo ve que necesita un poco más de corazón, más de intelecto, porque el intelecto le ayuda al corazón, la mente le ayuda al corazón, el corazón le ayuda a la mente, pero lo principal es el corazón, lo que sentimos. Eso es lo que hay en los sudamericanos. Lo principal es lo que sentimos, porque nuestra mente es solamente el asistente para arreglar, ayudar a entender las emociones. La mente es como una máquina fría, mecánica, pero el instrumento de sensación es el corazón y eso es lo que tenemos. Por eso llegar a la sabiduría de la Kabbalah, llevarla a la práctica, para eso yo creo que a los sudamericanos les va a ser más fácil y los rusos también, mientras que más que los europeos y los demás.
Muy grande entre los pueblos, son características parecidas.
Están bastante en concordancia. Los rusos también viven de la emoción y los latinoamericanos también. Y los europeos viven del intelecto, de la mente.
Es una cuestión muy personal en cuanto a este balance. ¿Hay forma de medir, de sopesar qué debe prevalecer, en qué medida, cómo cada persona puede hacer esta evaluación?
No, eso cada uno siente por dentro. ¿Cuánto o hasta cuánto eso está ardiente en él o equilibrado en él entre mente y corazón? Eso es muy personal.
Esto también porque en el 2016 hubo un estudio realizado entre la Universidad de Tel Aviv y la de Massachusetts. Y esto era acerca de cómo evaluamos la amistad de uno respecto al otro. Y lo que descubrieron es que la mayoría piensa, o la mayoría de nosotros pensamos, que la amistad es una calle de dos vías. Pero eso no es así. Solo la mitad de las personas creen que el otro es su amigo. Nosotros lo pensamos que es un amigo, pero él no nos considera a nosotros como que fuera un amigo. Entonces, lo que dice el investigador principal es que hay cada vez más desconfianza. La persona ya no se guía por instintos, por intuición. Ya no confía en esto como una medida. Dice, tiene que haber una forma objetiva de medir estas relaciones y cuantificar su impacto. ¿Qué? ¿Usted está de acuerdo con esa conclusión?
Mira, nosotros, para estar de acuerdo, yo tengo que entrar a todas esas investigaciones y no puedo porque yo tengo mi propio método, no propio, mi método. El que yo vengo de un método que dice el amor cubre todas las transgresiones, que a pesar de que descubrimos las brechas entre nosotros y cuanto más brechas descubrimos, tenemos que alegrarnos que se descubrieron, que se revelaron, porque ya existían de antes y ahora se revelan. Entonces, mejor que se revelen, que no tengamos sorpresas después, que cuanto más se revela nos queda más claro, pero solo tenemos que saber cómo nos elevamos por encima de ellas y creamos lazos de amor y fraternidad entre nosotros. Ese es el método de la Kabbalah en realidad. Por eso yo no pienso si alguien está frente a mí o en contra de mí o al revés de mí. Yo tengo que estar dispuesto a mostrarle que estoy dispuesto a la amistad. Y la amistad entre nosotros obviamente está basada en las diferencias entre nosotros. Nos queda claro que somos al revés y tal vez nos odiemos uno al otro, aunque nos odiemos, porque el odio, la persona no sabe por qué odia, no lo quiere, lo odia. Así. Pero podemos elevarnos por encima de eso y conectarnos. Eso es algo muy especial, porque sí tenemos un tal método, una tal enseñanza que nos puede conectar por encima del odio, por encima de la crítica, por encima del rechazo. Entonces, de verdad, ya tenemos en nuestras manos la llave para una sociedad humana buena en la que podemos conectarnos y determinar cosas y establecer que algún día habrá esperanza para la humanidad de llegar a un estado bueno y lindo. Por eso lo principal que dice la sabiduría de la Kabbalah es cuanto más se revelan cosas malas entre ustedes, eso es bueno, pero bueno bajo la condición que de antemano ustedes están dispuestos a revelar esas cosas y aceptarlas con alegría, contentos que se revela el mal y ustedes saben cómo arreglarse con eso y elevarse por encima de eso. Imagínate, digamos, tienes una pareja que se está por casar y ellos descubren todavía antes de la boda toda clase de cosas malas uno sobre el otro. Pero ellos también pasaron un buen curso un estudio y recibieron preparación de cómo enfrentar, cómo lidiar con las cosas malas. Entonces, ya antes del casamiento pueden corregir sus relaciones y continuar con el bien, con esa base buena, basándose en cosas, en lo bueno, y no descubrirlo después de, y no saber lo que hacer hasta que se divorcian y tenemos muchas familias rotas, desintegradas. Por eso lo que es bueno es si les vamos a proporcionar a toda la gente joven en especial, les proporcionemos, les proveamos la habilidad, la posibilidad de conectarse y descubrir el mal dentro de la conexión, qué tan inversos que somos y todos somos diferentes y cómo superamos la diferencia hasta el abrazo y el amor.
Jorge Luis Borges, el escritor conocido mundialmente, escribió y dijo que la amistad une, también el odio sabe juntar. Entonces, ¿eso no es una contradicción? Según lo que usted dice, eso es algo positivo cuando surge el odio. La pregunta es si tiene que, siempre que haber primero odio para llegar a la amistad, ¿esa es una precondición o no necesariamente?
Es necesario, es una precondición, porque el amor cubre todas las transgresiones. No puede haber amor sin rechazo y choque y todas esas cosas. Eso tenemos que entender. Nuestro mundo existe, se basa en dos fuerzas, más positivo y negativo, como la electricidad, norte, sur, siempre hay dos opuestos. Y por eso descubrir el amor es bueno. Sí, es que sabemos cómo podemos abrir el amor sobre eso, cubrirlo con amor, el rechazo, el odio. Eso es todo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es establecer una educación correcta para que todas las personas, especialmente los que van en el jardín infantil, la escuela, las universidades, los colegios, en cada lugar de la televisión, internet, por todos lados, que impartan, que enseñen, que para que ellos puedan aprender cómo llegar al amor por encima del odio y que ambos existan, ambos. Existir en dos.
En el caso de amigos que nunca han tenido un conflicto, nunca han tenido una fricción, y se lleva muy bien, sienten que son como hermanos.
Hay que enseñarles justo, casualmente cómo descubrir el mal entre los dos y al mismo tiempo aceptar que yo lo amo al otro con todo su mal, no borrar el mal. Entonces mi mal va a ser más maduro, mejor, bueno.
No tienen que buscar el conflicto a propósito, sino que va a surgir en algún momento, de manera natural.
No, tenemos que ir también con la línea izquierda y revelar las cosas malas que hay entre nosotros, no borrarlas, no cubrirlas. No esconderlas o disimularlas. Es como un tango que se descubre rechazos e impactos y conflictos.
¿No se tiene que ver el amigo como perfecto, entonces, que no tiene falla, que soy yo más bien?
Entonces, de verdad, va a ser la conexión correcta en ese caso y vamos a poder llegar a entender el fondo del amor, la profundidad del amor y conexión por encima de la separación. No puede haber amor y conexión sin odio y separación. Es imposible. Es muy infantil, demasiado infantil. Es como un bebé. Ama a su mami. Pero después, cuando él crece, ya hace crítica y tiene quejas. Y aquí hay que enseñarle al niño, cuando crece, como por encima de la crítica, desarrollar un amor aún mayor.
¿Los defectos en la otra persona? Porque usted dice que eso es algo que va a surgir igual. Es importante tenerlo.
Si ustedes de verdad quieren conectarse, entonces, con el tiempo van a descubrir esos defectos, seguro. Todas las transgresiones, crímenes, como los llamamos. Algo en el carácter, coso. Puede ser que no hay en el otro, pero yo soy egoísta. Yo veo que hay en él, que hay algo que no hay en mí. Y a mí no me gustan esas cosas. No podemos estar en concordancia absoluta o perfecta. Eso no existe. Por eso cuando nos conectamos, tenemos que saber cómo hacerlo. Y por eso, aunque sea incluso en América Latina, yo veo que hay muchos divorcios, que hay familias desintegradas, que aunque la familia es algo muy querido y muy importante para cada uno, mucho más importante que en Europa y cualquier otro lugar. Pero de todas formas, yo veo que ellos lo necesitan esa nueva educación. Casualmente, para que hoy, porque vivimos muchos más años juntos, en el pasado era 40 años y uno ya, la vida se acababa a los 40, hoy a los 80 todavía vivimos y seguimos viviendo y no se termina todo. Por eso tenemos que establecer, crear un sistema educativo en el cual la gente aprenda cómo pueden soportar, aguantar uno al otro, e incluso llegar a conectarse, e incluso llegar a amar uno al otro tantos años juntos, que de acuerdo a todos los índices y estadísticas y mediciones y las investigaciones, la persona no es capaz de sostener tanto tiempo con el otro, aunque haya niños, pero los niños también se desconectan, porque si hoy, por ejemplo, yo tengo 75 años, entonces, ¿cómo puede ser que mis hijos ya son grandes, mis nietos ya son grandes? Así que ya no hay nada que nos sostenga juntos entre yo y mi cónyuge, mi pareja. Y entonces sale que tenemos que encontrar un nuevo campo común.
¿La dinámica de la amistad tiene alguna diferencia entre hombres o entre mujeres o entre hombres y mujeres?
¿Quién?
Sí, si no hablamos de parejas, sino de amistad, entonces aquí también tenemos que aprender que hay aquí un estudio muy importante. Porque sí, hombres se pueden conectar entre ellos porque tienen esa tendencia, como los niños. Tienen esa tendencia, eso vemos que los niños chiquitos se conectan muy fácilmente. Mientras que las niñas siempre así se ocupan de la política. Tienen como política eso por naturaleza. Y por eso nosotros aquí tenemos que acceder a ese tema. Y los varones y las niñas, enseñarles cómo estar en una conexión buena, linda, y entre varones y varones y niñas, y también entre varones y niñas a varones, no es lo mismo. Y aquí no tenemos educación en eso. Cuando yo miro la generación que crece, todos se sienten solo a sí mismos, no saben cómo hablar, cómo conectarse, sino todo de acuerdo a las novelas. De ahí se forman, de dónde se educan, de las pantallas, o televisión, o la computadora, o el teléfono, y así es, pero es muy lamentable.
Usted dice que es algo diferente, la relación entre niños y niñas, y niñas y niños.
¿Quién?
Sí. Yo desarrollaría esas cosas hasta desde el jardín infantil y mucho más aún del colegio, porque vemos el colegio es como un lugar de lucha, de guerra, de batalla. Los machos en la clase, estas y otras, todo es así muy. Yo creo que nos conviene mucho, vale la pena, debemos empezar un sistema, un proyecto de esclarecimiento para los niños, cómo por medio de otra clase de relaciones o de conexiones podemos llegar a estar por encima de nuestro ego, conectados bien, que sea bueno para nosotros y para todos. ¿Cuánto más ganamos con eso en comparación con mi ego cuando yo hago así, hago... Y al contrario, que yo quiero mostrarme. Con eso no alcanzo ni seguridad, ni amistad, ni buen trato, ni nada con mi ego, sino que estoy así como el toro y terco y no me muevo del lugar. Es una bajeza terrible. Y tenemos que abrir eso, esclarecerlo, detallarlo, explicarlo. Y eso es posible. Los niños justamente lo pueden entender.
La relación respecto al asunto de género que usted menciona.
En relación al género, las relaciones tienen que ser también, como hablamos aquí, solo desde el punto de vista, solo con respeto. Primero con respeto, que si yo veo una niña, si yo soy un varón, o un varón del lado de la niña, de parte de la niña, yo de todas formas tengo que estar educado a tratar con respeto al otro, no con desprecio, y no así como que yo bajo a otro, lo humillo, no así, sino que eso hay que educar justamente. Yo creo que es posible. Hay que hacer muchos clips, pequeñas películas, explicaciones que estén frente al niño. Y entonces cuando ellos hacen algo al revés, se acuerdan lo que vieron en el clip, en el video, y algo que puede ser como chistoso, algo que parezca infantil, etcétera. Tenemos que, justamente eso tenemos que hacer diferente, porque hasta digamos hace 100 años, mucho más aún, 150, 200 años atrás, había como buenos modales que trataban entre los géneros, besaban la mano, trataban bien uno al otro, hablaban en forma especial a las mujeres en comparación con los hombres. Enseñaban a los niños a bailar, valso, el vals, tango, o cómo invitar a la mujer al baile, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que desaparecieron de nosotros porque nuestro ego se desarrolló, el ego. Pero yo no veo en eso nada bueno que la humanidad ha adquirido en eso. Tenemos que volver a eso, en alguna forma volver a algo como era, que ese trato, que haya una distancia entre hombre y mujer, como una distancia. No estoy en contra de las relaciones cercanas, íntimas. No es que sea una persona que piensa de esa manera, pero de todas formas tiene que haber algo de una especie de respeto primero. Y después del respeto, todo lo demás. Hacer después o encima del respeto, o añadirlo al respeto. Y eso es lo que nos falta.
Tomar entonces estos aspectos del pasado en que había un poco más de respeto de uno al otro.
Sí, pero todo eso tiene que ver con el sistema educativo. Desapareció el sistema del sistema educativo. Les enseñamos la tecnología, computadoras, ganar, tener éxito, lo que trae más dinero al bolsillo. Y eso está malo. Eso perdimos el ser humano en el camino en esas enseñanzas. Y ya no hay hombre ni mujer, hay unisex. O algo que no se entiende, y por eso también la familia se desaparece, pero a nadie le interesa, a nadie le importa. Yo veo que a nadie le importa. Estamos con tanto ego que nadie mira al otro. Lo principal es vivo, vivo. Bueno, ya está, no me importa nada más. Está una sensación muy oscura.
O a la adolescencia. ¿Puede haber una amistad que sea desinteresada entre un hombre y una mujer? Una amistad desinteresada.
No, intereses siempre tienen que haber. Solo que digo, hay que cubrirlo bien, darle un lindo cubrimiento, una vestimenta linda, que para mí sea también más lindo y agradable. Que yo trato a la muchacha de una manera linda, buena, con un buque de flores, con un buen trato. Incluso en los animales eso existe. Que hoy viene, la agarra, ven, vamos, que eso es lo que está hoy. Es peor que en los animales hoy. Vemos que en el reino animal, como él da vueltas alrededor de ella y ella supuestamente no lo quiere, y entonces llega a sentir cuánto él invierte en ella y entonces se hace dispuesta a la conexión, acepta la conexión. Eso es algo natural. Lo vemos incluso con los animales. Aquí vamos como en contra de la naturaleza. Entonces la naturaleza nos paga con eso que no tenemos un buen trato.
Hoy en día.
No. No.
Todo tenemos que dar, controlar con amor.
Usted habla ahora de la relación de hombre a mujer y cómo debería entonces comportarse la mujer respecto al hombre.
Ella tiene que valorar. Las mujeres tienen que saber cómo ellas pueden estabilizar el hombre. La mujer tiene que mostrarle al hombre que yo estoy dispuesta a aceptarte de una cierta forma, si no, no. Y el hombre, de acuerdo a eso, tiene que establecerse bien, como en el mundo animal, en el reino animal, que hasta que tú no estés en concordancia conmigo, de acuerdo a lo que pienso, pero ella tiene que estar instruida. Una mujer que siente y entiende, no así nomás un pose que ella hace, sino que con eso ella va a ir educando, formando al hombre para que llegue a ser el hombre correcto.
Cuando le preguntaba acerca de la amistad incondicional entre un hombre y una mujer, que si esto puede existir, me permito contar una experiencia personal. Siempre, desde que era niña, sentía más afinidad de tener amigos cercanos y no amigas. Y hasta hoy día yo quiero pensar que eran realmente amigos, que no tenían un interés. Gente que lo veía afuera, aparte, decía, no, siempre tiene que haber un interés en el caso de un hombre y una mujer. No puede haber amistad que sea pura, sino que siempre seguramente hay algún interés amoroso o de atracción o qué sé yo. Pero yo personalmente hasta hoy en día siento que sí eran amigos nada más, sin ningún tipo de precondición o de interés. Y mi pregunta es si esto es así o es una ilusión mía. ¿Puede haber una relación de amistad entre un hombre y una mujer que sea incondicional o sin un interés particular?
Yo creo que sí puede ser. Y yo también tenía eso. Yo también tenía amigas, pero con ellas era otro trato. Yo no fui a pasar el tiempo, no fui a juegos o a jugar con ellos, sino que yo sabía que si ellas me van a pedir algo, les voy a ayudar. Y si yo les voy a pedir algo, ellas me van a ayudar. Pero de esta forma, que teníamos como un acuerdo común que cada uno está dispuesto a ayudarle al otro. Y eso era como una amistad, una disponibilidad, una disposición correcta, que hasta hoy, hasta la fecha, a mí me gusta establecer mis relaciones con mujeres, que ellas me ayudan a mí cuando yo necesito y yo estoy dispuesto a ayudarles a ellas. Es decir, de esa forma somos amigos.
Este amigo viene de la palabra jibur, del hebreo, que es conectarse. ¿Se puede dar entonces ese jibur o esa conexión de amigo entre los géneros?
Yo creo que sí. Yo creo que sí es posible. Todo eso depende de la mirada, de cómo yo miro el amigo que está frente a mí. Si es amigo de trabajo, o amigo por ayuda, o amigo para jibur, para conectar, aquí hay un poco hay trampas, obstáculos, porque por eso no nos conviene. Si se trata de la conexión espiritual, no nos conviene estar en conexión entre los géneros. No conviene, porque si no vamos a salir confundidos o desorientados de eso. Por eso preferible hacer conexión entre los hombres entre sí y entre las mujeres entre sí. Y hombres y mujeres no conectarlos entre sí.
¿Alguien sea considerado amigo o amiga?
Que podemos superar los obstáculos que despiertan entre nosotros, choques y conflictos, porque nos es importante estar juntos, porque juntos llegamos a un estado especial o incluso a un objetivo, una meta especial que hemos establecido para nosotros.
Gracias, esperemos que hagamos crecer esta relación de amistad que debe prevalecer entre las personas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo.
Muchas gracias a ustedes y esperemos que desarrollemos un sistema educativo como hablamos para todos y que la gente esté contenta en las conexiones. Gracias.